La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Argentina es el campeón mundial de fútbol y trae la Copa Jules Rimet de vuelta al continente americano. La ONU y organizaciones internacionales piden en el Día Internacional de los Migrantes volcar los ojos a la crisis que enfrenta el mundo. Y la ciudad de El Paso, en Texas, declara estado de emergencia por la afluencia de migrantes en espera del final del título 42. Hoy es lunes 19 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En Buenos Días, América, la voz de América en Qatar.
Argentina logró el máximo título del fútbol mundial y la Copa Jules Rimet vuelve a esa nación sudamericana en medio de una gran algarabía, mientras Francia debió conformarse con el subcampeonato. Y nuestros enviados especiales a Doha, Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi, nos cuentan las reacciones a este gran momento.
Aunque parezca mentira, pasaron 33 días desde que llegamos junto a Jacopo Luzzi, terminó el Mundial, ya hay un campeón, la fiesta no se detiene. No sé si estoy más contento porque hago las valijas para volver a casa o porque mi país se consagró. Fue Argentina el campeón del mundo, como muchos esperábamos, no como argentino, sino por la carrera de Lionel Messi. Jacopo Luzzi ha sido un bendecido desde que llegamos aquí, tuvo la suerte de ver el partido dentro del estadio. Fue algo increíble.
Uno de los momentos mejores de mi vida, no casi como mi matrimonio, pero fue realmente un placer para los ojos. Para cualquier persona que ama el fútbol, esto ha sido el manifiesto más alto. 3-3, penales, 3 goles de Mbappé, 2 de Messi, un gol increíble de Di María. Realmente fue un manifiesto increíble para el CAE el fútbol. Y ahora se queda este Mundial que termina, ganó Argentina, Croacia tercer lugar, importante el sábado, Marruecos no logró hacer el milagro y escribir la historia, pero la Copa Nelson vuelve 20 años después a América Latina.
35 años y medio vuelve a Argentina en un festejo que todavía hasta ahora debe estar durando, en un Mundial que tuvo de todo, que tuvo sorpresas, que tuvo grandes equipos, que tuvo grandes jugadores, que definitivamente consagró a Messi como el más grande, definitivamente puso a Mbappé como el próximo rey, sin ninguna duda creo que lo será, y enterró el tiki-tiki, los equipos ya no tienen tanta posesión, sino que son más directos, con lo cual le dieron mucha más agilidad al juego.
Bueno, los expertos empiezan a debatir. Sí, Lionel Messi ahora es más grande de Maradona y Pelé, porque mirando los títulos, él ha ganado 4 Champions, Ligas Nacionales, la Copa América y ahora el Mundial. A los dos, Pelé y Maradona, esto le faltó. Pelé porque jugaba en Brasil, Maradona porque con el Napoli nunca ganó la Champions y ya era un milagro cuando ganó la Serie A. Entonces ahora Messi, mirando los títulos, podría realmente ser el GOAT, the greatest of all time, el más grande de todos los tiempos. A ver si seguirá jugando y si seguirá ganando con el PSG o donde irá a jugar.
Terminó la Copa del Mundo aquí en Qatar, fueron, como dije, muchos días junto a Jacopo Luzzi. Ojalá hayan disfrutado de cada uno de nuestros informes. Nosotros disfrutamos realmente mucho cada día analizar lo que pasaba en las jornadas junto a Jacopo, que es un futbolero de ley. Y nada más que agradecerles por la sintonía a todos. Y nos volveremos a ver, quién sabe si en la próxima Copa del Mundo o algún otro torneo.
Bueno, en 4 años... se va a jugar, recordamos, en Estados Unidos, Canadá y México. Y esto va a ser un Mundial para nosotros, Voz de América. Una cobertura diferente, más grande, más amplia, más ciudades. Entonces seguramente vamos a ver. Pero fue un placer compartir un mes y pico con Nelson Viñoles, un maestro de fútbol que sabe mucho de fútbol y de la vida y del periodismo. Entonces, gracias a todos lo que siguieron a nosotros, nuestras charlas, y espero que han agradecido a nosotros lo que hicimos. Y seguramente este cuento radio para las afiliadas de Qatar 2022, cobertura especial de La Voz de América.
Gracias.
Y siguiendo con este tema, Argentina celebra el triunfo que lo lleva a conquistar la Copa del Mundo de Fútbol, con manifestaciones multitudinarias en las calles y recordando la figura legendaria de Diego Armando Maradona. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Así millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
No sabés lo que sufrimos. Y bueno, ahora estamos para festejar. Y hoy casi me muero, no. Esto va a ser una... Estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, viví 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial. Lío.
Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder, y el juego de Lionel Messi señaló Alfio el Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994.
Este equipo se lo merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo, extraordinario. Nos empataron, pero como equipo somos muy superiores.
La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato, señaló Luis Calderón, miembro de la cadena de Radio Eco.
Con un final electrizante, pero también le da el premio al que más buscó. Hoy Argentina, hasta el minuto 75, dominó ampliamente el juego.
En dos vuelos charter, el seleccionado y sus familiares llegarán en la tarde-noche de este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se espera una celebración especial. Juan Ignacio González Prieto.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La migración es una realidad que lastima al mundo por la movilidad obligatoria, el desarraigo e incluso el riesgo de perder la vida. Y cifras de organizaciones especializadas dicen que desde 2014, más de 50.000 migrantes han muerto en rutas migratorias en todo el mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En años recientes, los conflictos, la inseguridad y los efectos del cambio climático han contribuido en gran medida a los movimientos forzosos dentro de los países o a través de las fronteras. Datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, a propósito del Día Internacional del Migrante, revelan que 59 millones de personas fueron internamente desplazadas a finales de 2021, mientras que debido a la persistente falta de vías rutas migratorias seguras y regulares, millones de personas siguen emprendiendo viajes peligrosos año tras año y desde el 2014 más de 50,000 migrantes murieron en los caminos que recorren los migrantes en todo el mundo. Antonio Vitorino, director general de la OIM, señaló a través de un mensaje difundido para conmemorar esta fecha que los migrantes y las personas desplazadas se encuentran entre los grupos más vulnerables y marginalizados de la sociedad y con frecuencia están expuestos a abuso y explotación.
La movilidad ha definido a la humanidad desde tiempos remotos. Debemos impedir que la politización de la migración, la hostilidad y la xenofobia contra los migrantes y los discursos polarizados y de odio desvíen nuestra atención de los valores más trascendentales.
El director general de la OIM destacó que los migrantes han demostrado ser fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible para los países de origen, de tránsito y de acogida, a la vez que resaltó que sus contribuciones financieras a través de las remesas ofrecen una línea salvavidas para las familias y estimulan los mercados locales.
Los migrantes han sido un pilar fundamental del desarrollo y del progreso y llevan aportando riqueza a las comunidades y sociedades desde los albores de la historia. Sin embargo, con demasiada frecuencia también han sido expuestos a situaciones de sufrimiento y desamparo.
La Organización Internacional de las Migraciones afirma que fortalecer las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible requiere de esfuerzos colectivos para mejorar la gobernanza de la migración y para abordar los desafíos que los migrantes enfrentan. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, la crisis de los migrantes en 2022 alcanzó niveles nunca vistos como consecuencia de conflictos, el cambio climático y la pandemia. Con motivo del Día Internacional del Migrante, celebrado el día 18 de diciembre, nuestra colega Divaliset Cash abarca algunas de las principales causas migratorias en esta historia.
Me motivó demasiado que estoy en Necoclí esperando hacer lo que me falta dinero para poder llegar.
Que él dio un día que la cosa se pudiera mejorar en Haití y así dejamos de emigrar.
Son testimonios de migrantes que se suman a por lo menos 281 millones de personas que, de acuerdo a las Naciones Unidas, viven o están en un lugar distinto a su país natal, lo que equivale al 3.6% de la población mundial. Este 18 de diciembre, en el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, le recuerda al mundo los devastadores efectos de conflictos, enfermedades, catástrofes y el cambio climático que obligan a emigrar.
Estados Unidos también alberga la mayor cantidad de migrantes en el mundo con 51 millones. Le sigue Canadá con 8 millones y luego Sudamérica. Encontramos que hubo 108 mil restricciones de viaje por COVID-19 en el primer año de la pandemia.
Para la directora de Inclusión Social de la OEA, ante la creciente ola migratoria, los gobiernos deben armar una estrategia que incluya ayuda humanitaria en los países de tránsito, la regularización de la población migrante, su inclusión sociocultural y económica y la lucha contra la xenofobia.
Ante estos retos, por supuesto, es clave, como indico, el diseño de políticas públicas que permitan manejar positivamente la migración, no como un problema, sino como una oportunidad.
De acuerdo con la OIM, entre enero y octubre de 2022 se encontraron en la frontera sur estadounidense más de 2.090.000 migrantes, 24% más que el mismo periodo del 2021. Desde la Organización Internacional para las Migraciones en Washington, Divaliset Cash, Voz de América.
Por otra parte, la rigidez de las regulaciones migratorias en algunos países no han detenido la movilidad de venezolanos que protagonizan la mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los venezolanos enfrentan cada vez más dificultades para migrar e investigadores coinciden en que los hechos que ocurrieron este año fueron determinantes. La implementación de medidas migratorias que han afectado fuertemente la movilidad de los migrantes, entre ellas la solicitud de visas por parte de Costa Rica y México, modificó la dinámica de los venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos, como expone Alexander Campos, sociólogo y miembro del Centro de Investigaciones Populares.
Activó fuertemente la migración vía la Irene, porque si tenías que usar una visa, pues para México, pues obligaban a los venezolanos a hacer la migración a pie. Subió tanto que nos convertimos en los principales migrantes del Darién.
Si bien el paro humanitario para 24.000 venezolanos anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que implica la expulsión de quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal, generó un estancamiento en el flujo migratorio, a juicio de Alexander Campos, lo más probable es que en 2023 se reactive esa movilidad.
Lo más probable es que baje un poco la movilización, no se va a detener, pero especialmente la movilización de los jóvenes va a seguir hacia Estados Unidos, va a seguir hacia México, va a seguir hacia Europa y en mayor medida va a seguir hacia el sur.
Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 100.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre. La cifra comenzó a descender tras la medida migratoria implementada por Estados Unidos el 12 de octubre. Actualmente se registran más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, y según la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, no se vislumbra un proceso migratorio masivo de retorno debido a que en el país no están dadas las condiciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
La ciudad estadounidense de El Paso, que se encuentra en la frontera sur del país entre Estados Unidos y México, vive una situación excepcional por la afluencia diaria de miles de migrantes que desde Latinoamérica emprendieron un peligroso viaje para llegar a territorio estadounidense en busca de un futuro mejor. Sin embargo, tal es el trasiego que durante el fin de semana el alcalde, el demócrata Oscar Lisser, se vio obligado a declarar el estado de emergencia, una postura que le permitirá obtener dinero y otros recursos necesarios para hacer frente a la actual crisis migratoria. Desde el ayuntamiento de la ciudad aseguraron que quieren tratar a las personas con dignidad y trabajan para garantizar la seguridad de los migrantes. Según datos oficiales de las autoridades estadounidenses, la demanda supera la oferta con creces, hasta tal punto que cada día aproximadamente 2.400 personas cruzan a esta urbe, mucho más allá de las capacidades de refugio, por lo que miles de migrantes duermen en las calles a medida que las temperaturas continúan bajando. El estado de emergencia en El Paso se instaura pocos días antes de que expire el conocido como Título 42, que este miércoles levantará el veto que estableció la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta norma de inmigración permitía las expulsiones inmediatas en la frontera y ahora, con el fin del llamado Título 42, los funcionarios estadounidenses advirtieron a las autoridades de los estados fronterizos como Texas que el flujo diario de migrantes en El Paso podría aumentar de 2.400 hasta los 6.000. De confirmarse esta cifra, se podrían esperar otras medidas de refuerzo que traten de aliviar una situación que los demócratas califican como una crisis humanitaria extraordinaria.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El paro armado presionado por el ELN en el occidente de Colombia cumple 5 días y más de 10.000 personas se encuentran confinadas. El informe con Manuel Arias.
Confinadas se encuentran las poblaciones de Itzmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita en el departamento de Chocó, en el occidente de Colombia, por la orden de paro armado del Frente de Guerra Omar Guerra del ELN, organización que mantiene un enfrentamiento en la zona con el Clan del Golfo. Carlos Camargo, defensor del pueblo, denunció que esta población sufre restricciones de movilidad, lo que afecta el suministro de alimentos y el acceso a servicios de salud y actividades diarias.
A causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de la población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales.
La presión armada del ELN ha generado miedo en la población. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que las fuerzas militares mantienen el control de la región.
Se ha venido patrullando por la Armada Nacional el río San Juan. Hay unidades militares en Itzmina, en Medio San Juan.
Entre tanto, crecen las voces de rechazo contra la actitud del ELN, justo cuando acaba de concluir la primera ronda de negociaciones de paz con esa guerrilla, como lo indica la Procuradora General Margarita Cabello.
Sorprende que en estos momentos en donde se está ofreciendo y tendiendo la mano para la paz, la respuesta del ELN con quien se está conversando sea provocar y amenazar con este tipo de enfrentamientos, paros o de confinamientos.
Mientras el alto consejero de paz, Danilo Rueda, pidió al ELN coherencia frente a estas acciones que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de los representantes del ELN en la mesa de conversaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en otra información, pese a los señalamientos por vulneración de derechos humanos, el Congreso salvadoreño defiende el marco legal del régimen de excepción y asegura que se mantendrá el tiempo que sea necesario. Nerima Bel Reyes tiene el reporte.
El Congreso de El Salvador aprobó la novena prórroga del régimen de excepción para continuar la persecución de las pandillas pese a las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre la vulneración de los derechos humanos en algunos procedimientos que llevan a cabo las autoridades de seguridad pública. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que la medida será renovada las veces que sea necesario. Esta posición fue reafirmada por el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Cristian Guevara.
Sí, en el 2023 estoy seguro que va a ser así. Nos requieren un nuevo régimen de excepción o los que sea, nos vamos a continuar.
Será el tiempo que sea necesario. Esta
yo creo que vamos a llegar al otro mundial.
Por su parte, el abogado Jaime Ramírez Ortega considera que la causa que motivó las medidas excepcionales fue el incremento de homicidios que ocurrió en marzo de este año, lo que ha cambiado en la actualidad y las autoridades destacan una mejora en la seguridad pública.
Por eso solo permite la prórroga por una vez de lo que es el régimen de excepción. En ese sentido, solo tiene esa oportunidad.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido unas 3.000 denuncias de presuntas detenciones irregulares durante los más de 8 meses de vigencia de la medida, y según la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, ya hay algunas detenciones por los excesos en ciertos procedimientos.
Me han reportado como 14 capturas de funcionarios que podrían estar involucrados en actos, digamos, de la Fuerza Armada o de la policía, ¿verdad?
Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y se terminó el Mundial Qatar 2022 en un final de película para la carrera mundialista de Lionel Messi, que saldó toda su discusión. El astro de 35 años fue parte del equipo que permitió a la Argentina acceder a su tercer título mundial tras vencer 4-2 al campeón defensor Francia el domingo en una definición por penales en el Estadio Lusail en el cierre memorable para el primer certamen celebrado en Medio Oriente. En su quinta y última Copa del Mundo, Messi se sacó la espina pese a que su más probable sucesor, Kylian Mbappé, casi se lo impide con el primer triplete en una final en 56 años para poner el 3-3 al cabo de 120 minutos de máxima tensión. Somos campeones del mundo, gritó Messi, autor de dos goles en los 120 minutos de juego ante una frenética masa de aficionados argentinos, justo antes de levantar el dorado trofeo con el que pagó su única deuda con el fútbol y su carrera. Y luego de sufrir lo indecible hasta el último momento, los argentinos dieron rienda suelta a una desbordante alegría ayer domingo con el triunfo épico de su selección nacional ante la de Francia por penales en la final de la Copa del Mundo en Qatar. Por fin Argentina se alzó con el tercer título de su historia en la Copa del Mundo luego de imponerse 4-2 en la tanda de penales. La coronación anterior se remontaba a 1986 en México. En la tierra donde el fútbol es la mayor pasión, millones de argentinos lloraron, gritaron y se fundieron en interminables abrazos en sus casas, en bares y en plazas de decenas de ciudades en las que se congregaron para ver la final de infarto en grandes pantallas, sintiendo que tocaban el cielo con el tercer título mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El príncipe Harry y su esposa Meghan criticaron nuevamente a la realeza británica en la continuación de su serie documental. En los últimos 3 episodios de la nueva serie de Netflix, Harry sostiene que los asistentes de William, ahora heredero al trono, han sido cómplices de los reportajes negativos que han aparecido en los medios de comunicación sobre él y Meghan. Durante 6 horas de televisión, Harry y Meghan lanzaron una serie de acusaciones contra lo que retrataron como una institución sorda que no se preocupa por el bienestar emocional de la pareja en beneficio de una mejor cobertura mediática para otros miembros de la realeza de mayor jerarquía como su hermano William. El duque y la duquesa de Sussex, como se conoce oficialmente a Harry y Meghan, renunciaron a sus deberes reales en 2020 y forjaron una nueva vida en Estados Unidos, específicamente en la localidad de Montecito, en California, lejos del acoso de los medios. Cuando la pareja se casó en 2018, ustedes recordarán, su unión fue aclamada como un soplo de aire fresco, el epítome de una monarquía moderna. El entonces muy popular príncipe Harry y la glamorosa actriz estadounidense Meghan Markle. El escritor y productor de televisión Ryan Murphy, creador de éxitos como Glee, 9-1-1 y American Horror Story, recibirá un reconocimiento a su trayectoria en la ceremonia del Globo de Oro el 10 de enero de 2023, en momentos en que los organizadores del evento intentan recuperarse de un escándalo de diversidad y ética. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que vota en el Globo de Oro, dijo que celebrará las contribuciones de Murphy a la televisión con su 4º premio Carol Burnett. Los homenajeados anteriores fueron la propia Carol Burnett, Ellen DeGeneres y Norman Lear. La Hollywood Foreign Press Association también rendirá tributo al comediante Eddie Murphy con el premio Cecil B. DeMille, un homenaje a la trayectoria del artista por su labor cinematográfica. Murphy, de 61 años, fue miembro del elenco del programa televisivo Saturday Night Live y protagonizó películas como Beverly Hills Cop, The Nutty Professor, 48 Hours y Dreamgirls. Entre los ganadores anteriores del Cecil B. DeMille se encuentran Oprah Winfrey, Meryl Streep, Sofía Loren, Tom Hanks, Jane Fonda y Robert De Niro. Christmas time is Despedimos el segmento de hoy con Daniela Andrade, cantante canadiense de padres hondureños, nacida en la ciudad de Montreal, con un tema del compositor, pianista y jazzista estadounidense Vince Guaraldi, Christmas Time is Here. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.